en el año 1983, Mick Jagger se vio influenciado o admirado o le hizo gracia la historia de un tipo, un estudiante japonés, un tal Issei Sagawa, asesino de una estudiante holandesa que estudiaba con él en la Sorbona en París, la cortó en trozos y se la comió. Bueno, pues fíjate que a Mick Jagger le llamó la atención esta historia y le hizo esta canción, Too Much Blood, demasiada sangre, y le hizo hasta un rap y todo Mick Jagger. ¿Y por qué Mick Jagger tuvo admiración con este tipo? Por cierto, un tipo feo, bajito, horrible, o sea, no te puedes ni imaginar. Bueno, pero resulta que el tema este de los asesinos en serie y los asesinos, igual que solo han cometido un asesinato, y la atracción que se siente hacia ellos, sobre todo por parte de las mujeres que les escriben cartas, que tienen vis a vis con ellos, que se quieren casar con ellos, que algunas se han casado con ellos. Lo vemos mucho en Estados Unidos, por cierto, en las teleseries estas de True Crime. Y yo no sé si ahora un compañero, un periodista, Francesc Soler, me puede ayudar a dirimir este asunto, porque lo ha escrito todo en su libro Los asesinos guapos. Es decir, ya la atracción, aunque el asesino sea feo, como Aníbal Lecter, pero ya cuando el asesino es guapo, ya la cosa se desmadra. Francesc, buen día, egunon.
Egunon, buen día, Mai, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues que tu historia... he de decir que soy una adicta al True Crime, a la serie CSI, a Mentes Criminales, o sea, todas estas series de psicópatas, y para mí ha sido un placer tener tu libro y poder disfrutarlo cuando hablas de los asesinos guapos. Pero esta fascinación al asesino en general, sobre todo al asesino en serie, muchas mujeres tienen algún problema en la cabeza. Que has hablado con un neurocientífico, o sea, desde la neurociencia. ¿Estas mujeres tienen alguna disfunción para querer casarse con estos tipos que igual están en la cárcel, en cadena perpetua, y les escriben? No sé, ¿tienen algún problema de autoestima?
A ver, la fascinación por los asesinos, o por los asesinos guapos o carismáticos, viene de lejos, desde Charles Manson seguramente, segunda mitad del siglo XX, y tiene distintos matices y distintos tipos. Es verdad que hay una parafilia que se llama hibristofilia, que justamente describe la atracción romántica o sexual, sobre todo por parte de mujeres, por criminales con delitos de sangre, asesinos, violadores, o sea, la peor calaña. Y ese tipo de amor tiene distintas variables, desde un amor que asocia la violencia con la hipermasculinidad, con el riesgo, con el peligro, es decir, con enamorarse del malote, del chico problemático, pero que también es garantía de aventura. Esto es una parte. También hay otro tipo de amor, que es un amor que quiere ser maternal, que quiere ser reparador, que intenta justificar al criminal diciendo seguro que ha tenido una infancia difícil, o gracias a mi amor yo voy a convertirlo en un príncipe azul. Spoiler, eso casi nunca pasa. Es un fenómeno bastante, bastante complejo, pero sí que bastante general, y que se ha ido incrementando o ha explotado con las redes sociales. Encontramos, por ejemplo, en TikTok una tendencia que no es otra que write a prisoner, que es escribir a un prisionero como si fuera un mensaje de Tinder, y esto se va contando en redes sociales. Muchas veces esto no es nada más que una estrategia para ganar popularidad, para ganar notoriedad, pero sí que en algunos casos estas propuestas acaban en matrimonio, como has dicho muy bien antes, en vis-a-vis. Sí.
Yo lo que no sé, que haya cárceles en el mundo que permitan la entrada de esas cartas. Claro, también los presos tienen derechos, pero vamos.
Sí, en el caso se acaba pervirtiendo un poco este tema, porque sí que existe en Estados Unidos un portal muy conocido que se llama justamente writeaprisoner.com, que está pensado de algún modo para que los presos tengan un contacto con el exterior, un poco con la idea de que puedan reinsertarse con la sociedad de una forma más fácil, pero que en el fondo acaba funcionando como un Tinder. O sea, yo lo he consultado, he investigado para mi libro, para Los asesinos guapos, y la verdad es que es como un Tinder. O sea, los presos ponen sus fotos, ponen sus características, ponen sus gustos, y se le puede mandar una carta. Es todo un poco loco, es verdad.
Hablas también, tienes una idea fija, un concepto, que es la narrativa del asesino guapo y el efecto halo, que ahora no sé si los modernos lo llaman farmear aura. Pero bueno, sí. Farmean aura los presos desde...
Pues la verdad es que sí, y este es un tema bastante bastante peligroso que he descubierto escribiendo el libro, que es el sesgo cognitivo, que implica el efecto halo, que es cuando nosotros vemos a una persona atractiva, automáticamente pensamos que esa persona también es confiable, inteligente, exitosa y bondadosa. Eso nuestro cerebro lo hace porque es perezoso y necesita un automatismo, es decir, es un prejuicio. Cuando vemos a alguien atractivo, ya sea alguien que nos quiere vender un coche de segunda mano, una enciclopedia o alguien que nos quiere robar, tendemos a bajar la guardia porque pensamos que es confiable. Y esto, en el caso de los asesinos, evidentemente, es más grave. Y esto se incrementa con unas ficciones, con un true crime, que cada vez la narrativa gira alrededor del criminal, alrededor de sus atributos, alrededor de su físico, alrededor de su historia y menos sobre la víctima, que acaba convertida en un número, en un nombre, en una anécdota de la historia. Y esto yo creo que sí que es preocupante y peligroso.
Tu libro lo centras un poco en el último asesino mediático que está ya entre rejas, Luigi Maggiore. Este famoso asesino se hizo famoso, yo pensaba que se había hecho famoso por una cuestión de venganza del pueblo llano ante los abusos de la industria sanitaria americana, si podríamos llamarlo así. Todos sabemos que las aseguradoras privadas son las que tienen en sus manos la sanidad en Estados Unidos, que si no tienes dinero y tienes cáncer, tienes un problema muy grande si no puedes pagarte los tratamientos. Y yo lo vi más como un justiciero, un vengador justiciero ante los abusos de la industria sanitaria americana. Pero en tu libro no lo tienes tú tan claro. O sea, como que, aparte de eso, de que asesinó a un directivo de una famosa aseguradora sanitaria, en Estados Unidos, aparte, ha tenido mucha atracción de mujeres porque el chico era majete, vamos. O sea, el típico niño guapo que quisiéramos casar con nuestras hijas.
Esta es la idea, esta es la idea. El fenómeno Maggiore empieza, como muy bien dices, como un asesino que mata a sangre fría en Manhattan a finales de 2024 al CEO de una de las principales aseguradoras médicas de Estados Unidos. Él tiene un manifiesto, escribe unas palabras en las balas que hacen referencia a un ensayo justamente sobre los abusos de la industria médica en Estados Unidos. Por lo tanto, su voluntad es que sea un crimen político, un acto de venganza, alguien que se toma la justicia por su propia mano. Y es verdad que al principio se lo asocia mucho a Robin Hood, incluso a Che Guevara, pero llega un momento, y estoy hablando de días o semanas, porque ahora con las redes sociales todo va muy rápido, en que la narrativa deja de girar alrededor de este supuesto justiciero y se acaba acuñando el término de asesino guapo. Y entonces la conversación en redes sociales y los artículos en prensa se centran ya casi exclusivamente en su físico. A esto ayuda, evidentemente, que Luigi Maggiore, que es un chaval, es un chico de veintitantos años, tiene prácticamente toda su vida en fotos en redes sociales. Y evidentemente ya sabemos que en redes sociales ponemos las fotos donde salimos más guapos y además las editamos, usamos filtros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las informaciones sobre el crimen pasan a ilustrarse con fotos de Maggiore sin camiseta en la playa, pasando buenos ratos con amigos, bien vestido en sus años universitarios. Y esto crea una narrativa alrededor de la estética que justamente lo que hace es que para el público en general, que no simpatiza con su causa, de algún modo Luigi Maggiore aparece como alguien casi cándido, ¿no? Hay algo que tenemos nosotros muy interiorizado, que es que la cara es el espejo del alma. Y evidentemente una cara bonita nos cuesta mucho interpretar que pueda ser la cara de un asesino.
¿Y por qué las grandes compañías de redes sociales, las grandes tecnológicas, no ponen un algoritmo para eliminar las fotografías de este tipo? Digo yo, porque claro, tú pones asesinato en Instagram y tienes que cambiar alguna letra porque el algoritmo no te va a dejar publicar ese post, que hay mucha gente que lo hace. Pones la palabra crimen, la palabra no sé qué, y tienes que cambiar una letra para que el algoritmo no te impida sacar ese post en redes sociales. Sobre todo estoy hablando de Meta, ¿eh?
Sí.
Y sin embargo, permiten que estén por las redes todas las fotos de este chico para que las chicas con este problema de hibristofilia se retroalimenten continuamente. Yo las eliminaría.
Sí. Esta es una zona gris, y esto he querido hablarlo también en mi libro con el fundador de un instituto que justamente monitorea los discursos de odio en redes sociales. Y él me decía que evidentemente no se puede prohibir todo, porque, por ejemplo, ¿qué hacemos? Prohibimos una camiseta con la foto de Che Guevara, porque Che Guevara evidentemente era partidario y usuario de la lucha armada, ¿no? Entonces, hay algunas zonas grises que son muy difíciles, es decir, una pancarta o incluso una tarta, hay fotos de tartas con la cara de Luigi Mangione, esto es apología de la violencia, esto puede inducir a celebrar un crimen e incluso a motivar la imitación. Es un tema complejo. Es verdad que cuando hay discursos directamente que hacen apología de la violencia o del crimen, esto sí que se regula, pero esta zona gris es más complicada porque aquí, evidentemente, está la libertad de expresión, aquí, evidentemente, está el reto de regular unas redes sociales en las que parece que todo vale, en las que parece que se puede hacer o se debe hacer broma de todo. Yo en el libro cuento también que poco después del asesinato perpetrado por Luigi Mangione, en una universidad de Estados Unidos se organiza un concurso de imitadores físicamente y aparecen muchos chicos vestidos con la misma capucha y convirtiéndolo casi en algo divertido, ¿no? Entonces, es evidentemente un tema complejo y regular, sin pasarse de la raya, también es un tema complejo.
Bueno, el asesino clásico, que es este tipo que fundó una secta, que cometió un crimen horrible con una Sharon Tate, que era la mujer de Polanski. Me acuerdo aquello, yo era muy pequeña y yo me quedé traumatizada con este crimen. Yo me traumaticé de la manera que la mató. Estaba embarazada, además, iba a dar a luz enseguida. Este yo le considero feo. Tú lo has puesto como en tu libro, Los asesinos guapos. Yo este lo considero feo, pero que también generó la ibristofibia esta. Y además es horrible su crimen. O sea, yo este crimen tan, tan espantoso, no sé cómo ha habido mujeres que les ha atraído. Y luego está el clásico guapo asesino, el famosísimo Ted Bundy, que ese también parece que fue uno de los pioneros, no sé si de uno de los pioneros, en inaugurar el tema este de la atracción de las mujeres hacia él. Pero tenemos el nuestro, el doméstico, el nieto de Sancho Gracia, Daniel Sancho, y el famoso crimen de Tailandia. También recoges la historia de este chico. No sé, ¿tú por qué crees que hay mujeres que les atrae también la historia de Daniel Sancho? ¿Por todo lo que ha rodeado, que ha sido un crimen prácticamente contada en directo la investigación? O sea, es que ha sido en directo. Hemos visto cómo entraba con la policía tailandesa al apartamento del hotel, le hemos visto, o sea, todo en directo. ¿Tú crees que ha sido por eso, porque se ha contado demasiado en los medios, han hecho demasiados programas en televisión, o porque es un guaperas? ¿Qué tiene este chico?
Yo creo que sí. Es un poco todo. Es un caso bastante paradigmático, en primer lugar, de pretty privilege, es decir, del privilegio de la belleza, también del white privilege, de algún modo también pertenecer él a una familia tan conocida española y la víctima ser de otro país también juega a su favor. También un poco, como decía antes, hablando de Luigi Mangione, también existían muchas fotos e incluso vídeos de Daniel Sancho anteriores al crimen, en los que aparece en la playa, así surfero, con la melena, cocinando, etcétera, etcétera. Y en este caso, evidentemente, desde el minuto uno se produce un cambio de roles y el asesino o el presunto asesino en ese momento se convierte o se victimiza y la víctima se convierte casi en un agresor, ¿no? Es decir, se escriben artículos diciendo que Daniel Sancho no tuvo otra salida. Se habla de sus penurias en la cárcel, de lo que come, se habla de si su novia no lo ha esperado, lo va a esperar, etcétera, etcétera. Y Edwin Arrieta se convierte casi en un ser oscuro y poco más que reducido a un hombre aquí casi como una figura poco importante en la historia. A todo esto ha ayudado evidentemente que las informaciones sobre el caso Sancho se siguen ilustrando con las fotos anteriores al crimen. Es decir, la semana pasada, por ejemplo, yo leí un reportaje a doble página en Prensa del Corazón, ilustrada en unas fotos que evidentemente cuesta mucho pensar que esa persona de esas fotos con esa sonrisa, esas fotos, esas poses en la playa, esa persona acababa o estaba en la cárcel por haber asesinado, y no solo asesinado, sino descuartizado a otra persona con la que mantenía un tipo de relación.
Bueno, la defensa ha recurrido la sentencia y quieren que se considere el asesinato como homicidio imprudente o involuntario. Están en ellos todavía ese recurso, pero claro, yo en una cárcel de Tailandia y teniendo en tu vida en manos del rey Rama 10 de Tailandia, que está es un tío que está un poco mal de la cabeza, el hijo de Sirikit, no sé si le conoces a este señor. Bueno, pues yo teniendo en sus manos, ya sabes que si le condenan a muerte... está en manos de Rama 10, de este que es Dios, además, no solo rey, es Dios, está en sus manos tu vida, pues yo no estaría muy tranquilo. En fin, y dicen que además en la cárcel de Tailandia, el otro día leí que le llegan no sé cuántas miles de cartas de todo el mundo a este, a Daniel Sancho, a Tailandia, y en las cárceles de Tailandia recogen tantas cartas y se las dan. Yo pensaba que no les iban a dejar recibir, pero bueno.
Parece ser que sí. ¿Sí? Daniel Sancho, evidentemente, sigue despertando mucho morbo y mucha admiración. Y yo me acuerdo que pocos días o semanas después, yo creo que días después del crimen, en redes sociales se cachondeaba diciendo que debería participar en la próxima edición de un reality show que se graba en el Caribe. Se hablaba de su pelo, de si el rubio era natural o no, o se hablaba de qué rutina de gimnasio seguía para tener ese cuerpo. Es decir, la banalización en este caso de un crimen es absoluta.
Por cierto, de las víctimas de todas estas personas, ya has comentado algo antes, de las víctimas de todos esos asesinos en serie no se dice nada. Por ejemplo, los hermanos Menéndez, que me ha impresionado verlo en tu libro, porque yo vi un capítulo larguísimo, casi como un largometraje, sobre este caso en una serie de True Crime de estas americanas, y creo que fue en Discovery o en alguna emisora de estas, y me quedé impresionadísima con los hermanos Menéndez. O sea, es lo peor de lo peor. Y de sus padres no se habla, se habla de ellos. O sea, sí. De las víctimas en general, las mujeres muertas por Ted Bundy, no se habla esta chica que tenía una familia, que era una estudiante universitaria, que iba a ir a una fiesta de sus amigas y no llegó nunca, de eso no se sabe.
Sí, y yo creo que siempre hay que tener muy presente a las víctimas. En el caso de Ted Bundy, por ejemplo, cuando su caso salta a la ficción, o una de las últimas ficciones, para interpretar a este asesino sangriento y despiadado, se escoge a Zac Efron. Zac Efron, actor americano conocido por sus papeles como vigilante de la playa antes en el High School Musical, un actor también con un físico muy trabajado en el gimnasio. Por lo tanto, se busca evidentemente ya no glamorizar, sino sexualizar la figura del asesino. Y me acuerdo que un experto en true crime de Estados Unidos juzgó oportuno publicar en Twitter una serie de fotos de todas las víctimas, yo creo que son más de una docena, de todas las víctimas de este criminal, para dejar claro que quizá se debería recordar mucho más a estas víctimas, sobre todo pensando en toda la gente que había enloquecido y estaba tuiteando que era guapísimo Ted Bundy y qué maravilloso que era este señor.
Bueno, Rodolfo Sancho, el padre de Daniel Sancho, ya hizo su programita de televisión con el
Correcto.
Tema. Ya empezamos con el true crime a nivel local. Cañí, que lo que yo he pensado desde el principio con este tema, no sé si lo has pensado tú, claro, yo tengo más años que tú, he visto Curro Jiménez, he visto Los Camioneros, he visto muchas películas de Sancho Gracia, siempre le he admirado como actor, me ha parecido un actor maravilloso, y yo siempre pienso, menos mal que Sancho Gracia no ha llegado a ver esto. Porque yo pienso en Sancho Gracia porque he sido admiradora de Sancho Gracia, que un nieto haya acabado así, o sea, como persona yo pienso que no lo hubiera podido soportar. Parece que su padre se lo está tomando de otra manera, o igual es una táctica para intentar que este chico venga a cárceles españolas, no sé lo que podría ser. No sé qué opinas tú de esto.
Y parte del impacto de este caso en la sociedad española es justamente por cómo se conserva el recuerdo del abuelo en la memoria popular, ¿no? Yo creo que a mucha gente le impactó este tema, que el nieto de ya no de Sancho Gracia, sino de Curro Jiménez, sí. se hubiera envuelto en una historia tan sórdida, absolutamente.
Bueno, Francesc, pues como puedes ver, yo podría estar hablando contigo de estos temas 2 horas, pero ya me están avisando que me estoy pasando. Me encanta porque eres compañero de radio, también tendrás poco tiempo para atender a otros compañeros. Tienes el dudoso honor de tener una entrada en Wikipedia, te estoy investigando, que trabajas también en diferentes medios, a ver si es verdad, Wikipedia miente mucho. TVE, TV3, 8TV y RACU. También.
He colaborado en algunos medios, pero es verdad que desde hace unos años vuelvo a trabajar ya exclusivamente en Cataluña Radio.
Ah, mira, en Cataluña Radio.
Por la mañana.
Sí. Pues llama a Wikipedia que lo actualicen.
A ver si lo actualizan. No tenemos que creernos todo lo que vemos en Internet.
Yo eso por eso te digo. Bueno, pues Francesc Soler presenta Los asesinos guapos, editado por la editorial Al Revés, la oscura fascinación por Luigi Mangione y otros criminales bellos. Muchas gracias, Francesc. Buen día y a seguir trabajando. En eso
hasta
estamos.
La próxima.
Bueno,
Agur.